Club La Cuarta Pared Podcast.
Estás llegando a tu destino lleno de anime y cultura japonesa. Estás llegando a... Paradero Kimetsu.
Episodio 1. Papá, quiéreme.
Hola, 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 ¿cómo están, gente? Bienvenidos a Paradero Kimetsu, tu podcast de anime y cultura japonesa. ¿Cómo están, chicos? Un podcast serio, un podcast real.
Un podcast para con mayúscula.
Exactamente, un podcast así de nivel.
El podcast.
El señor podcast,
exacto.
Obviamente.
Exacto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten el día de hoy?
Hola chicos, yo soy Aceitunita, me siento bien, me siento genial, ¿tú cómo te sientes?
Yo también me siento bien, me siento con las ganas de empezar, es el primer programa y obviamente estamos pues con todas las ganas de empezar y con ganas de hablar pues del tema picantísimo que tenemos hoy día.
Exacto, exacto, un saludito para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo también por ahí. Entonces vamos a dar el inicio de este podcast tan chévere que... ¿De qué hablaremos?
Bueno, sí, esta semana exactamente, pues, en alusión al día del, bueno, al día del padre, pues, este próximo domingo es el día del padre, ¿no? Y exactamente vamos a hablar de lo que vendrían a ser, pues, los padres en el anime, ¿no? Primero, hablemos, ¿no? Exactamente en Japón, pues, creo que se tiene esa mentalidad, o bueno, ese cliché que se repite en ocasiones, que tienen los padres, ¿no? Exactamente esos padres del anime tienen ese lemita, que creo que ya lo hemos escuchado, que es: prefiero abandonar mis hijos antes que mis sueños, ¿no? Y es algo es algo cuestionable, ¿no? Debatible también exactamente eso.
Exacto, ¿no? Porque no todos claro. hacen eso.
Porque obviamente no se hacen eso. En cambio en Latinoamérica, es
de todos los días prácticamente, ¿no?
¿Y por qué creen que es importante tocar este tema? Porque se acerca el Día del Padre, aparte de eso, pero porque hay padres en el mundo del anime muy resaltantes, ¿no?
Sí, así como hay malos, también hay, por ejemplo, también hay debatibles, ¿no? En ocasiones puedes decirle que es malo, pero luego sus acciones pueden formar una redención y así pues catalogarlo como un buen padre, ¿no? Pero así como también hay buenos padres, pues, ¿no? Sí, hay de todo, pues, en realidad, como en todo el mundo. Bueno, empezamos.
Claro, algunos tienen sus motivos, ¿no?
Exacto.
Pero ¿será justificable? Eso ahorita vamos a conversar. Exactamente. Entonces, empezamos
con el primero.
Con el primer padre, a ver, manito.
El primer padre, o sea, el más significativo que para mí yo he seleccionado, es el padre de Shinji, ¿no? De Shinji Ikari, el protagonista de Evangelion, pues, Gendo Ikari, su padre, el cual es una persona la cual, pues, en el primer capítulo lo vemos... llamar a Shinji para la única cosa que es, pues, la frase icónica que tiene Gendo es: Shinji, súbete al Eva o Rey tendrá que volver a hacerlo, ¿no? Y pues es algo, utiliza a su hijo, ¿no? Para poder que ese se suba al Eva y así pueda encontrar una sincronización con este. Lo malo de este padre, bueno, vamos a desmenuzar al padre, ¿no? Vamos a decir por qué se comporta así, ¿no? Exactamente, Gendo es, bueno, ya saben que es el padre de Shinji, y este exactamente en una parte pierde a su esposa, ¿no? Pierde a la madre de Shinji.
¿Sale cómo la pierde?
Eso lo cuentan después, pues.
Ah, sí, ya.
Claro. Pero no, o sea, en el primer capítulo se muestra, el cual no se muestra ese psiquis de Gendo. Siempre en cuando, pero Gendo se muestra como una persona fría en todo momento, que busca usar a las demás personas, ¿no? Las usa para su beneficio, y así, o sea, muchas personas lo quieren a Gendo. Date cuenta que Rey busca a Gendo en todo momento. Las doctoras Akagi, que subieron anteriormente en Neri, la actual, bueno, la que sale en el anime, pues también buscan, pues se vuelven como parejas sentimentales de Gendo, bueno, más o menos.
Tiene, ¿no?, su jale.
Tiene su jale, pues Gendo tiene su jale como personaje, pues. Sin embargo, él sigue pensando de que no merece ser amado. De la misma forma, por eso dejó a Shinji a un costado, dejó con unos apoderados y ya, pues, y después de 14 años lo busca para que vuelva, pues, a las oficinas de NER. Este es un padre realmente malo, porque no busca una forma de redención en ningún momento, no se pone en los zapatos de su hijo, porque obviamente antes de ser padres, pues, fuimos hijos, pues, ¿no? Uh-huh. Obviamente, y no se pone en los zapatos de Shinji, y pues en todo momento no busca redención, pues. Al finalizar al finalizar el personaje es cuando muere en la primera película. Bueno, sí se puede denominar que muere cuando se reencuentra con su esposa y este se da cuenta de que su esposa exactamente siempre estaba en Shinji, pues. Solo que este nunca se dio cuenta y siempre...
No.
Y exactamente pasa eso, pues, ¿no? En esa parte, pues, Gendo se da cuenta de que... Y nos cuenta sobre su mismo personaje, de que él no merece ser amado en ningún momento. Por eso se aleja de las personas, por eso cree lo que él cree. Pues. Realmente no es debatible sobre si es buen padre o es mal padre, pero porque es, como ya lo mencioné, no busca la redención, pues en ningún momento dice, ya, hoy día voy a, no sé, pues voy a hablar con mi hijo. Las dos únicas o tres veces que pudo lograr interactuar con Shinji fue primero para llamarlo al robot, y luego fue la segunda, que es en el aniversario de la muerte de su madre.
Ah, entonces es el clásico, así soy, así nací, y así voy a morir.
Exacto, es un terco, no algo así, no hay cambio, no hay redención. Y claro. Sí, así acaba. Excepto en la última película, pues. En la última película, que probablemente es como el otro universo de Evangelion, es donde donde Gendo y Kari, pues, logra captar estas ideas, pues. Es donde, entre comillas, una redención de este, y se da cuenta de que exactamente él era como Shinji cuando era niño, cuando tenía la edad de Shinji, pues, ¿no? Y se da cuenta que eran iguales, son idénticos, o sea, porque sale, pues, una comparación entre ellos y era idéntico. Y en esa parte, pues, Gendo sí se disculpa con Shinji. Y le dice, discúlpame por haber hecho o de algo así, no sé, pero busca una disculpa
por
en
haber,
eso.
Por haber sido como...
Por haber sido como este. Discúlpame, Shinji, y muere.
¡Ah, murió!
Sí, bueno, eso es en la película. Bueno, en la última película como Rebuild.
Adoro los finales felices.
Sí, o sea, ese es el final de Gendo completo, pero, ¿no?
Claro, claro. O sea, es como que ya, discúlpame, lo siento y... Ya.
¿Y qué? Claro, porque... Hablamos. Porque no se, en el anime exactamente no se busca profundizar mucho en el personaje. Más que lo que se muestra, pero de ahí no se nos muestra un flashback donde cómo han sido sus padres, cómo lo han criado él, por qué es como es, ¿no? Y ya, pues, y ahí es cómo concluye el personaje. Súper mal padre y punto. No hay forma de no hay una redención más que probablemente muchos se quejan de decir una redención forzada en la última película, donde dicen que obviamente pedir una disculpa así tan abruptamente a Shinji como diciendo una anterior anticipada intercambiar su mentalidad. Ajá. Pues ya, pues es muy forzado, se puede.
Sí, ¿no? Claro, así como nos estás comentando, sí.
Se puede mirar forzado.
Se siente que sí.
Forzado. Sin embargo, es un bonito momento, pero bueno, ya... Se acabó.
Bueno.
Ya me explayé mucho con Gendo. Creo que puedes hablar de otro padre.
Otro padre, a ver, a mí así se me ocurre hablar. Ya sé, Goku. Goku, ¿ustedes Goku. Qué opinan de
¿tú
Goku
dices papá como
padre? Claro, el padre de Shonen, pues Goku. Ajá. Pues, ¿no? Y sí, bueno, Goku es un personaje como padre es debatible, ¿no? Creo que también sigue ese estigma, ¿no? De prefiero abandonar a mis hijos que abandonar mis sueños. Pues Goku sigue entrenando y peleando contra los más fuertes.
Claro, o sea, Goku yo no lo veo como buen padre. O sea, para mí no
es buen padre. Y yo pensé que sí era buen padre. Yo recuerdo que en una transmisión les dije, ese Goku, qué buen padre. Y todos los comentarios me comenzaron a decir, ¿cómo vas a decir eso? Sí. Se nota que no le sabes, Goku es el peor padre de la vida, mi papá me trata mejor. Entonces, no es... Según tú, ¿por qué?
Mira, ¿por qué? Porque, o sea, a Gohan técnicamente lo dejaba, o sea, lo dejaba hacer lo que él quisiera, pues Gohan, lo bueno es que tenía su madre Milk, que siempre lo estaba ahí
controlando
con sus estudios y todo eso. Goku estaba en sus cosas, o sea, él estaba peleando ahí contra... ¿Contra quién? En ese momento estaba peleando contra...
Prefería pelearse con quien sea.
Con Cell.
Prefería pelear, morirse, irse al cielo y luego ni siquiera visitar a su familia o llegar a su o sea, entre comillas, revivirse, solamente llegar cuando venía a torneo. Pues ese era Goku, pues. Pelea y pelea y pelea.
Pero ¿te imaginas que él no quería ser papá? O sea, tal vez no lo tenía planeado, porque no planeaba casarse.
No planeaba casarse.
Claro, nunca.
Y mucho menos tener un hijo.
Bueno, sí.
Piensen, pensá.
No estaba preparado, o sea, nada que ver. Nada que ver Goku como padre, no. no va.
Ajá, no sabe ser papá. Porque él es muy inocentón. Tanto creo que en japonés y en el doblaje en español se han encargado de que sea una... él sea elocuente, sea chistoso y no sea maduro como para ser papá. Su voz es, en español al menos para Goku, es muy, muy divertida. Su voz denota inmadurez, denota... No inmadurez, sino como podría decirlo.
Pero en el seiyuu de japonés, pues es una señora, un señor, una señora, pues el cual habla todo... Todo chilloso se puede denominar y obviamente no se le puede tomar en serio, ¿no?
Su voz nomás ya es este.
Es chistosa, pues, ¿no? Claro, en todo punto se puede tocar, ¿no? De que es una persona que no es pues apta para tomar ese cargo como padre. Pero, ¿quiénes somos para juzgar?
Nosotros. Pero si te dicen, tu papá va a ser Goku, ¿tú qué haces?
No, gracias.
¡Ah, no! ¡No eres Goku!
No, pues sí, él va a estar en sus cosas.
Tienes razón.
Él va a estar por allá. Ya
papá también. Promedio en Latinoamérica. Yo creo que no habría diferencia.
O sea, no.
¿Se imaginan que nuestros padres hayan tomado ese estigma de Dragon Ball? Y que. Y que...
¡Todo tiene sentido ahora!
No.
¿Nunca se lo han planteado?
Buen punto. Así como le estoy diciendo que tal vez Goku ni quería ser papá, ¿qué tal si ese era el referente de esa época? Porque mi papá creció viendo Goku.
Pero bueno, fuera que se pelee con un alienígena, ¿no? Algo así, ¿no? Pero que
tiene razón, pero claro,
que gane torneos. Que gane torneos siquiera.
Claro, ¿no? Que traiga medallas a la casa, ¿no? Mi jefe es diplomas, ¿no?
Mi jefe murió y volvió. Ya pues.
Resucitó, pero, o sea, eso, ¿no?
Claro.
Porque hay padres, ¿no? Que sí, también tienen
su... Que
sí tienen una meta, no, o sea, que padres que tienen una meta ¿cómo les diría? Una meta muy, muy marcada, podría decirse, ¿no? En su vida, y aunque tengan hijos, igual ellos continúan. O sea, ellos siguen, ¿no?
Y se esfuerzan por eso. Contra viento
y marea. Exactamente. Y yo creo que conozco algunos padres que sí, o sea, son así, ¿no? Siempre siguen estudiando, siguen trabajando. Bueno, obviamente sus hijos, tristemente, están en sus casas, pues nada más con su mamá ahí.
Bueno, es hablar de paternidad, pues. Ajá. Y de paternidad y, bueno,
y no me digan que no se puede aprender porque hay escuela de padres.
Es complicado.
A
la que nadie asiste.
A ver. En la escuela, yo nunca, no sé nada sobre una escuela de padres. ¿Quiénes te enseñan?
Los profesores. Pero traen especialistas.
Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de especialistas? O sea, ¿traen abuelos? Porque, mira, yo entiendo, pues, la experiencia es el maestro, pues, ¿no? Uh-huh. Y obviamente es una persona que ha, no sé, un padre que haya tenido una carrera excelente, de, no sé, de todos tus hijos sean, no sé, exitosos, ¿no? Un ejemplo, ¿no?
Creo que son psicólogos.
Ah, son psicólogos.
Psicólogos.
Deben ser psicólogos, ¿no? Argentino, pues. Ajá, claro. Sí.
O qué mejor que los padres reuniéndose y contar sus experiencias, solo eso ya basta.
Ah, porque... ellos van a chismear.
No, es que hay padres y padres, ¿no? Depende uno qué es lo que busca, pues, ¿no? Por ejemplo, algunos buscan no imitar a los demás, otros buscan ser mejor que los demás, ¿entiendes? No, es a lo que vayas.
Ah.
Claro. Por ejemplo, yo tengo la idea, bueno, hace tiempo descubrí, si no tengo a dónde ir, al menos sé a dónde no tengo que ir.
Ajá.
Claro.
Claro, es un buen principio. O sea, no quiero ir a llegar a tal lugar, por ende, pero si no sé a dónde ir, al menos sé a dónde no quiero ir. Pues, y ya, pues, te limitas y exactamente no buscas eso, pues, ¿no? No buscas, por ejemplo, buscar problemas con las personas, no buscas ser padre, por ejemplo, ¿entiendes, no?
Que cuidarse, que
claro, obviamente.
Siempre.
Y ya, pues, y son cosas, ¿no? Y los padres, yo supongo que deberían tener una mentalidad similar o algo similar relacionado al tema para ver, ¿no? Qué es lo que buscan en su familia, pues, ¿no? Obviamente, ellos creo que no se dan cuenta, bueno, no siempre, ¿no? Pero siempre hay casos excepcionales donde no saben, que lo único que piensan es entregar dinero. Creo que sí. El dinero creen que pueden solucionarlo todo, sin embargo, pues en ocasiones no es así. Pero, ¿no? O sea, el dinero no lo puede comprar todo.
Tiene la mentalidad de proveer, o sea, proveer a la familia.
La palabra, la definición correcta es proveer.
¿Y Goku le mandaba milk?
No, le obligaba a trabajar. Mil le obligaba a trabajar.
Claro, en rellenos de Dragon Ball, pues salía que Goku trabajaba, chapaba su carro con Piccolo. Ajá, el relleno legendario.
Y no tuvo uno, sino tuvo dos hijos. Con el segundo se portó mejor.
Oye, pero yo creo que no, tampoco. Aunque creo que hay una parte que lo abrazó, ¿no? Dijo, hijito, le llamó y ya, pero esa partecita.
¿Saben quién es bueno? Su abuelito de Goku.
Oh,
con ese referente, ¿cómo Goku resultó tan mal padre?
Buen
punto, claro. Entonces, ahí está, desmenuzando el personaje.
La sangre es Saiyajin.
Los Saiyajines, es que no puedo decir.
No, ahí me equivoco, porque los Saiyajines son buenos padres.
Exacto, son buenos padres. Entonces, el referente es, claro, únicamente ejemplo que Goku nunca quiso a sus hijos y simplemente decidió seguir sus sueños.
Exacto.
Punto.
Misterio resuelto.
Misterio resuelto. Tenía referente a su padre, a su abuelito Gohan, el cual es buen padre.
Pero Bardock, padre. Bardock también fue muy buen padre.
O sea, Bardock era padre. Ah, Bardock su padre, claro. Claro, o sea, lo mandó, claro, lo salvó prácticamente.
Él solamente pensó en su hijo y lo mandó a la tierra, ¿no?
Exacto, para salvarlo. Claro, o sea, en todo caso, en conclusión, damos por que Goku es malo. Realmente un mal padre, que no abandona
el estímulo. Lo dicen personas que no son papás.
No hay excusas.
No hay excusa para él, punto final. Hablo como hijo.
Hay algo que sí estaba analizando, estaba pensando. Ajá. No he podido dormir por esto. Y es que siento que en esta época, creo que muchas personas le tienen miedo a ser papás. O sea, mira, nosotros ahorita tenemos, creo que la mayoría pasa acá a los 20, ¿no? Entonces, sí. Como que igual, como o sea, que... seguimos con esa mentalidad de que si somos papás, nuestra vida, o sea, se va a destruir. O sea, tu vida va a cambiar, o sea, sí va a cambiar, ya,
pero te lo dicen de una manera negativa, como que ajá, va a cambiar para mal.
O sea, va a cambiar, pero para mal, o sea, te hacen entender eso. Entonces, como que, y ahora uno de, digamos, 25 o 27 años, o sea...
No quiere,
o sea, sigue con esa mentalidad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Somos Goku.
Sí.
No, somos Goku.
¿Qué ha pasado?
Piensen. Están juzgando al Goku cuando nosotros no queremos.
Pónganse en el lugar de una persona, de un joven, una señorita de 16, 17 años, ¿no? O sea, uno dice, sí, está mal, ¿no? Porque todavía tiene que terminar su carrera y estudiar. Pero ahora hay jóvenes, pues, de 25, 30 años que siguen con esa mentalidad de que, no, qué miedo, ¿no? O sea, no podría tener un hijo.
Yo tampoco.
Es que ya no estamos preparados o nos han puesto esa idea en la cabeza de que no podemos ser padres, de que está mal.
Es que antes se decía que tú tenías, mientras más hijos tuvieras, más respeto era para ti. Y por eso nuestros abuelos tienen seis, por eso tenemos seis tíos, siete tíos. Bueno, sí, yo tengo seis tíos por igual. Paternos y maternos.
Igual.
Porque
igual.
Se decía que mientras más hijos, más más te iban a respetar. Así.
O tal vez es porque la vida ahora está un poco más cara, se podría decir.
No creo.
Si económicamente hablando, ¿podrías mantener a un niño?
¿Ahora? No. ¿Por qué? Porque un niño que te pide un iPhone.
No importa el iPhone.
O sea, para empezar, la casa. O sea, ¿dónde vas a vivir?
Y ya no hay terreno, ya no es como que te puedas posicionar.
No hay generación que no encontró terrenos.
Exacto.
Mira, a mí sí me causaría un poco de miedo tener un hijo por el hecho de
no tener como yo.
Yo estaría feliz si fuera como yo. O sea, por el hecho de la casa, el lugar donde voy a vivir con mi esposa, mi pareja y mi hijo, pues, ¿no?
¿Por qué
no
has visto cómo vive este hombre?
No grabes eso.
Así que no. También han visto cómo vivo yo. Creo que ni tengo cuarto y mucho menos pienso en qué cuarto va a tener esa cría. Pero
terrible.
Pero Goku, en conclusión,
Goku es malo.
Goku es malo.
Goku es mal padre. Y han crecido con ese estigma de prefiero.
Ha sido Goku.
Mi padre es Goku. Padre Val. Ya.
Bueno. Siguiente. Hablemos ahora. Acá justo tenía como unos pósters. De One Piece. ¿Ustedes qué opinan de la paternidad en One Piece?
En general, la paternidad en One Piece pues se muestra de una manera ausente. Los padres en One Piece no aparecen, bueno, haciendo un recuento como estadísticas, los personajes que son padres en One Piece no cuidan a sus hijos. No están presentes como figuras paternas en este mismo, pues mencionemos primero a la banda, a los 10 personajes principales, ¿no? Uh-huh. Luffy, su padre ausente. Zoro, no conocemos el paradero de su padre. Bueno, en un SBS se mostró que sí, pero no cuenta. Nami, también. Usopp, su padre se fue a perseguir sus sueños, pues está en la banda de Shanks.
Pero hay alguien, Sanji.
Sanji, ¿no? Su padre también es otra basura. Chopper, su padre falleció. El único que tiene buen padre. Ya, falleció. De ahí, Franky tuvo un buen referente como padre, pero también está muerto. Pero bueno, se puede mirar que sí.
Yo creo que
pierde. Entonces, ¿podemos decir que One Piece está ambientado en Latinoamérica? Porque nadie tiene papá. Nadie tiene papá.
No, One Piece es todo un mundo.
Ah, ya.
O sea, Latinoamérica sí, no los han abandonado. Mira, por ejemplo, yo creo que Chopper tuvo un referente, ¿no?
Claro,
como padre, el doctor.
Hiruko.
Sí, tiene un nombre medio raro. También Sanji tenía pierna roja.
Chef.
Sí, el cocinero. Entonces, él también lo cuidó bastante. O sea, técnicamente no comía él para que Sanji.
Claro, o sea, tienen sus pasados, ¿no? Cada uno. Pero, o sea, los padres verdaderos, o sea, los reales padres no están pues al lado de los protagonistas de One Piece, pues solamente lo único que conocemos que creo que está, los dos únicos que están vivos, pues el padre Sanji y el padre Luffy. Sin embargo, pues están muy alejados de ellos. De que hayan tenido referentes como figuras paternas.
Tuvieron figuras paternas,
exactamente, no es, pues, según la psicología, pues uno no es pues lo adecuado. Pero sí, claro. Tienen buenas figuras, o sea, figuras como paternales, ¿no? Pero de ahí, o sea, tocar el tema de paternidad en One Piece como que es muy, muy amplio o muy, muy, muy... para hacer muchos huecos, porque, o sea, no se enfoca en eso, pues, ¿no? En ningún punto One Piece, por ejemplo, dice, por ejemplo, ese personaje va a ser buen padre, o ese personaje busca paternidad, o ese personaje decide tener hijos, ¿no?
Todos quieren tener aventuras.
Claro, claro, todos es aventura, pues es un shonen, pues, no es un seinen donde se busca, pues, tocar esos temas complicados. Y ya, es como es nada más dejarlo.
Sí, porque no emparejan a Luffy con nadie, ¿sí?
Claro, exactamente, no. Luffy tampoco es así, no hay muchos, no hay hoy uno que otro ship nada más que se cumple en ese anime. Pero ahí no, por lo que ahí ya.
Luffy es carne One Piece, nada más. Claro. Eso es Luffy. Ya volvemos porque nuestra amiga Celeste se fue a buscar a su papá. ¡No, me!
Esto es Paradero Kimetsu, tu podcast de anime y cultura japonesa. Ya regresamos. En nuestra sección Cultura Japonesa y Más, les presentamos hoy la katana japonesa, símbolo de la valentía y el honor samurái. La historia de las katanas se remonta a siglos atrás, donde eran el arma preferida de los samuráis. Inicialmente, la katana era conocida como tsurugi, y su forma y material se basaba en las espadas chinas, constando de hoja de doble filo recta. Además, sin origen se importaban a Japón desde el gigante asiático, pronto fueron herreros coreanos y chinos residentes del Imperio del Sol Naciente quienes las fabricaban. Entre 1336 y 1573, conocido como Período Muromachi, las espadas japonesas comenzaron a parecerse mucho más a la katana que hoy conocemos. Así pues, de la Uchigatana nació el Daito y la Wakizashi o Shoto, espadas más cortas. Ambas eran conocidas como Daisho en conjunto, conocidas por su filo impecable y su capacidad para atravesar cualquier obstáculo. Las katanas demostraron su letal eficacia en el campo de batalla. Además de su funcionalidad, estas espadas se consideran un símbolo de estatus y se transmiten de generación en generación como un tesoro invaluable. El proceso de creación de una katana es un arte en sí mismo. Los hábiles herreros japoneses, utilizando técnicas tradicionales transmisoras de generación en generación, la selección de acero, el calentamiento, el martilleo y el afilado meticuloso, son solo algunos de los pasos necesarios para dar vida a una auténtica katana. Cada espada es el resultado de horas de dedicación y un profundo respeto por la artesanía japonesa. Hoy en día, las katanas siguen siendo admiradas en todo el mundo por su belleza y elegancia. Muchas personas coleccionan estas espadas como una forma de apreciar la cultura. ¿Te gustaría tener una como la de Zoro? Recuerda visitar a Kimetsu Shin en sus distintas redes sociales para estar al día de todas las noticias del anime, manga, la cultura japonesa y ser parte de esta gran comunidad otaku. Continuamos con Paradero Kimetsu.
Bueno, continuamos con el tema de los padres. ¿Estábamos hablando de qué?
La paternidad en One Piece. Pues.
La paternidad en One Piece.
Tema amplísimo, el cual, hayamos, por conclusión, no hay muchos referentes buenos padres en One Piece.
No. Hay padres, pero... Sí.
Hay madres, lo que decía, y son madres.
Madres, sí. Eso sí, eso sí es cierto.
Bueno, el siguiente, pues, padre que puede ser debatible o puesto en vista.
A ver,
puede ser, ¿cuál? Pues, Vegeta, ¿no?
Vegeta. Yo creo que Vegeta es buen padre. A mi parecer, Vegeta es buen padre.
Claro, ¿no? Al inicio se nos muestra como el personaje sádico que mata gente de planeta en planeta para venderlos. Creo que eso hacía, ¿no? No me acuerdo.
Sí. Esa era su chamba. Pues, conquistar
planetas, luego venderlos y etcétera. Ya, claro. Pues. Y se nos muestra ese personaje malo que es. Y nunca se esperó, pues creo que Vegeta fue primero fue padre y luego Goku o...
Primero fue Goku, si no me equivoco. Y luego fue Vegeta.
Corrección.
O casi al mismo tiempo.
Creo que sí al mismo tiempo, ¿no?
No, Trunks es mayor que Goten.
Ya, pues entonces Vegeta fue primer padre, sí. Exacto, pues. Sí, es sí, lo que sí, yo estoy sí, diciendo, sí. Pues.
Claro, claro.
Producción nos dice que no es así.
No, sí. Trunks es mayor que
Goten. Pero sigo cuando Gohan ya estaba. Ah, era un Gohan. Niño cuando llegó.
después de ese, después de Freezer. Pero ya, bueno, ya.
Pero.
Corrección.
O sea, no, pues, o sea, estamos hablando del tiempo. O sea, de la diferencia de Vegeta con Goku. Cuando Goku tuvo a Gohan, Vegeta no tenía nadie, pues.
No tenía nadie, no, pero tenía ya estaba en planes con Bulma, pues, así como que estaban quedando.
Claro, entonces, en ese caso, viéndolo desde ese punto de vista, obviamente Goku ha sido padre primero.
Machibolo. Vegeta, ¿no? Claro, pues. En cambio, pues ya un Vegeta recio, pues más maduro, con la mentalidad de tiburón, pues así como...
ya pues, pensando, ¿no?
Pensando, ya, claro, o sea, porque es que realmente... Vegeta sí tuvo mentalidad de tiburón, pues, porque ¿quién estuvo? O sea, nadie supo, obviamente, nadie esperaba que estuviera con Bulma, pues, ¿no? Claro. Y bueno, pues, Bulma, pues, de las fichas, pues, obviamente,
claro,
pues.
Bulma tenía...
Bulma es de las fichas.
Capsule Corp.
Claro, pues, Bulma era siempre de las fichas, pues, y al finalizar, pues, terminó con ella y siguen, pues, todavía en el Super, siguen todavía, pues, en el manga también siguen. Y Dan, pues, tienen su hijo... Trunks.
Pero, a ver, o sea, Vegeta sí cuidaba de Trunks.
Que claro, yo, que sí, yo pero entrenaban juntos, pues.
Entrenaba, sí. Obviamente era muy rudo con Trunks, o sea, claro. Sí, era muy...
Pero no, estaba ahí, pues.
No se medía. Ah, pero
estaba ahí, pues, no se moría claro. Y revivía, pues, pero estaba ahí. A veces creo que en la saga de Majin Buu, pues, le da la chiripiolca y, pues, se le da la gana de volverse malo, de volver a tener esa juventud, lo que le pasaba en la juventud.
Sí, pues.
No gozó suficiente, se metió creo que con la parte de Babidi y esas cositas y creo que se mata, creo, algo así, no me acuerdo.
Sí, Babidi lo hechizó o algo así.
Le pone la M acá, sí.
La M de malito.
De malote.
De malote. Y se vuelve malo, y más malote,
vale, pues,
¿no? ya todo para pelear con Goku, claro. Voy a volver malo, para tener mi excusa y me peleo. Todo para que al final, Majin Buu, pucha, lo agarre a cachetadas, pues, ¿no? Sí. Cachetada limpia y dice, ya saben qué, la suicida. ¡Gay! Sí. Y explota y ya.
Sí,
pero, y no lo mata todavía. Pues,
No lo mata. Creo que se le vuelve a transformar,
pero,
creo algo así.
Pero esa parte sí era muy triste, esa parte
con Trunks. Sí, fue triste porque ya Vegeta empieza pues su o sea, empieza a madurar, se puede denominar.
Ajá.
O a ser una persona ya más...
Fue su punto
pisa pies, pues, y dice, pues,
punto de...
y pisa y poco a poco pues, se da cuenta de que él no es el Super Saiyajin, pues, él no es el guerrero legendario que llamaron, pues, o sea, es el príncipe de los Saiyajin, sí, sin embargo, no, pues, no es, el anime no se llama, el anime no es, él no es el protagonista del anime, pues.
Claro.
Y ahí es donde dice, pues, creo que en una parte cuando Goku pelea, pues, Saiyajin 3 contra Majin Buu, pues, admite, pues, de que tú eres el verdadero protagonista, pues, tú eres el Dragon Ball.
Claro, claro.
Tú eres el Dragon Ball, o algo así, pues, no, el sentido es ese, ¿no? Y ya, pues, ahí es donde admite, pues, que él es un personaje secundario.
Claro, y, o sea, sí, se nota, ¿no? Que
su redención, o sea, todo el desarrollo de personaje que hay... Es enorme en Vegeta, de pasar a un psycho a cuidar a su familia. Uh-huh. Creo que en la película, no me acuerdo, la película Super, creo, la primera, donde se hace el ridículo para que el dios
Cierto.
De la destrucción...
se pone a cocinar este...
Claro, pues...
¿Cómo le dicen? ¿Dangos?
Dango.
De pulpo, eso que se
yeah.
Siempre... Para Bills.
Takoyaki, eso. Yo creo que en la película, si mal no recuerdo, empieza a bailar, ¿no?
Sashimi.
En la película empieza a bailar por el hecho de que para que no le haga daño a Bulma, o así también se molesta, ya, pues, o sea, es un gran cambio.
Es que ya, claro, Vegeta sabe que su familia
ya más importante.
Está en la tierra y obviamente si Bills destruye la tierra, F todo, bueno, se acabó el chiste. Entonces, sí, hay una parte que me gustó también cuando Bills se cachetea a Bulma.
Claro.
Ya, y se enoja, bebé.
Se enoja. Se mete con mi flaca.
Y ahí sí se pelea. Ahí se pelea con Bills. Y esa parte es muy, muy chévere. O sea,
sí.
Vegeta tiene sus momentos.
Y definitivamente así, Vegeta es el mejor personaje de Dragon Ball.
Ah, sí. Sí. Yo creo que como padre sí la hace. ¡No! ¡Momento! Hay otro personaje.
Ah, y otro personaje mucho
me
mejor.
Acordé.
Corrección. Como padre. Hay uno mejor, pero como personaje en general, Vegeta, yo lo considero a Vegeta como el mejor personaje de Dragon Ball.
Sí, a ver, estamos hablando pues de Piccolo.
Piccolo, pues obvio, ya que estamos en Dragon Ball, Piccolo, uff.
Empezó mal también, ¿no? Era todo claro,
malo. Bueno, lo referente de Piccolo es que ha sido bien padre, lo ha criado Gohan y así en todo momento no lo ha dejado, ¿no? Era como su, literal era su hijo, pues. Uh-huh. Sin embargo, nos damos cuenta de que Piccolo, pues no tiene referentes paternos, pues. Nació de un huevo.
Claro.
Piccolo de Makun. Cómo... Piccolo... Piccolo de Makun. ¡Fua! Lo lanzó como un huevo, pues.
Lo escupió nomás.
Lo escupió así asado.
Ajá, y ya está
Piccolo. Y ya, pues sí, Piccolo, pues en cambio. Pero Piccolo siempre ha sido bien sabio, pues. No se iba a las montañas, se iba a entrenar, se iba a meditar, pues. Pero ese hombre siempre ha sido sabio, pues. ¿O no?
Ajá, sí, sí.
Siempre ha, sido, siempre ha tenido lo de los pies en el suelo, pues. No, no buscaba su sueño. ¿Y cuál es el sueño de Piccolo?
Creo que...
Si Goku quería pelear todo el tiempo, Vegeta quería ser príncipe Saiyajin o cosas por el estilo, que luego lo cambia. Piccolo que era. Bueno, era malo, ¿no? En un inicio.
¿Tenía algo que ver con Daimaku?
O sea,
tenía una misión, pues, ¿no? ¿O no?
Ah, la firme, no me acuerdo, o sea, exactamente a qué se dedicaba Piccolo.
¿Vendía algo?
No, tampoco. Vendía la verde.
Vendía la verde. Bueno, pero... Está claro que Piccolo sí fue una buena figura paterna para Gohan.
Sí, sí. Ajá, el señor sí. Piccolo en todo momento. Usa sus skins en todos sus.
Ajá.
Usa en todo momento esas skins.
Sí, Gohan siempre estaba ahí con Piccolo. Hasta la última película, ¿no? Que salió
No vi la última película. Pero sí, sí usa la misma ropa.
Claro,
¿sí?
se me echan. O sea, ahí están los dos juntos. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito de Piccolo.
Claro, de Piccolo y Dragon Ball, pues. Uh-huh. ¿No? Bueno, ahora pues pasando con otros. Bueno, Piccolo sabemos que es buen padre. Vegeta.
Buen padre. Sí, buen padre. Inicio,
claro, sí, buen padre. Sí. El mejor personaje de Dragon Ball a mi consideración. Y ahora, pues, otro padre de un protagonista shonen, pues, es Naruto, pues. El padre de...
El padre de Naruto Minato.
Pues.
Claro, a ver, Minato...
Padre, creo, dos años, un año, creo.
No, ni un año, ¿no? Nació y ya, y se murió.
Nació, sí. Se murió. O sea, cumplió el ciclo de vida, pues, ¿no? Ajá. ¿Cómo es nacer? Crecer, sí. Reproducirse y morir. Todo en un día. Bueno, un año creo.
Ese Minato. Pero, o sea, fue en ese momento, ¿no? Que Kushina iba a dar a luz, pues, ¿no? A Naruto.
Ay, claro.
Y viene, pues, tu pata Obito.
Obito
viene
Mara.
Y dice, ¿sabe qué? Me llegó todo, ahora sí voy a destruir Konoha. Invocó al Kyuubi y ya, empezó la fiesta. Sí, cancela todo. Naruto...
Ya no hay más cuarto Hokage.
Claro, o sea, Kushina tenía al Kyuubi dentro de ella y como iban a ser Naruto, entonces ese se debilitó.
Sí.
Y Obito aprovechó el bug y dijo, no, acá soy, agarró, liberó al Kyuubi
y sacó.
Y ya, se acabó el chiste, ¿no? Entonces... Trataron ellos de defender a la aldea, primero, ¿no? Trataron de defender a la aldea y ya, pues, en eso murieron.
Claro, ambos lo debatible, pues, es lo que hizo Minato en ese punto, pues, sellar el zorro dentro de Naruto para que sea buleado 15 años, no sé cuánto es la edad de donde dice.
No, fue 11 o 10 años, porque él luego se da cuenta de por qué la gente lo odiaba. De por qué la gente no lo quería. Porque claro. Al comienzo no sabía. O sea, él
pero sigue siendo buleado.
Pero ahora ya es consciente ya.
Claro.
O sea, ya sabe por qué.
Claro, hasta mira, no sabe por qué es, pero sigue siendo buleado. Pero ¿quién es la culpa? No es mi culpa. Que yo quería tener el zorro dentro.
Ya.
Claro, o sea, ha sido buleado 15 años, creo. ¿A cuánto? O sea, creo que cuando tiene 15 años la anuncia Shippuden. Y eso todavía porque recién la gente lo respeta. Bueno, todo el mundo ya sabía eso. Solo que la gente lo respeta después de haber terminado la saga de Pain, donde lo consideran el héroe de la hoja. Eso.
Ah, claro. Grande. Pero, o sea, yo creo que también lo toman en consideración cuando salva, pues, a Gaara.
O sea, sí, pero lo importante, pues, ¿quiénes lo buleaban? La aldea de la hoja, pues.
Es que sí, o sea,
claro,
lo odiaban
porque tenía el zorro que destruyó la aldea, mató al cuarto Hokage, etcétera, a su familia, etcétera.
Uh-huh.
Ya,
sí,
pues,
claro.
Pero la culpa de quién es en este punto, pues, claro, la culpa es de Minato. Pinche Minato en mi casa.
Pero ¿qué hubiera hecho? Porque Minato, que yo tenga entendido, se selló la mitad del Kyuubi.
Ah, sí, el lado malo, el lado bueno.
El lado malo del Kyuubi.
Bueno, se lo chapó a él y el lado bueno se lo dio a él. Luego sí. En la guerra se reúnen y completan todo el poder, etc.
Pero es que en esa situación en la que estaba Minato y Kushina, era difícil que tuviera otra opción. O sea, ¿qué podía haber hecho? ¿Destruir, matar al Kyuubi? No, si ya estaba muerto. Sellar la
Kushina. Estaba sellado. Kushina ya estaba muerto, pues. Obviamente.
Entonces, la única persona.
Era que eso tenía... o dárselo a Obito, pues.
Claro.
Era eso, dárselo sí. A Obito.
Entonces, Minato, yo creo que no ha sido mal padre. O sea, no tenía otra opción, no tenía otra cosa más que... No podía hacer otra cosa más que sellar este Naruto, ¿no? Y luego ya...
Claro, o sea, las circunstancias de la situación, obviamente, toma medidas...
Yo creo que él no hubiera permitido... O sea, no hubiera querido sellarlo en Naruto. No
claro, medidas desesperadas requieren, pues, acciones desesperadas. Pero bueno, yo te contradigo al momento de decir que cuando Naruto se encuentra con su padre en la pelea de Pain, se encuentran, pues, ¿sí o no? Porque Naruto ya iba a abrir el último sello, creo, la cola. El punto es que ya iba a salir el Kyuubi por completo. Y ahí es donde se encuentra, pues, con su padre. Y exactamente ahí Naruto, ¿qué es lo que hace? Pues golpea a su padre.
Le pega,
pues, ¡fa! ¿Qué fue, viejo baboso? Le dice. No, mentira.
Toma tu chiquita.
Sí, es que realmente, ¿cómo es posible de que le hagas esto a tu hijo? Le dijo, pues. Lo golpea y le dice exactamente eso. Y triste, pues, empieza a llorar, pues, empieza a recordar de que por qué le hizo eso. Que por tu culpa, lo mismo que he dicho, lo mismo le he dicho. Toda la aldea me odia, nadie me quería, he tenido amigos, enemigos, pero lo he sabido superar porque soy un hombre. Eso le dijo, pues. Ya, pues, y ahí es donde culmina, bueno, la parte. Y luego, en la guerra, Minato se limpia las manos, pues, diciendo, pues, le dice que no tenía... Yo sabía que tú ibas a poder controlar el poder del zorro, pues.
Sí.
¿Por qué? Porque eres el hijo del cuarto Hokage, le dijo, pues.
Claro.
Así, orgulloso, yo soy el cuarto Hokage, mi hijo va a ser más Gozu, ¿sí?
Sí, pues.
O sea, yo creo que es una forma de limpiarse las manos, ¿no? Pero, bueno, la situación de la situación, obviamente no la situación, pues, desesperada. De meterle, de sellar el Kyuubi dentro de Naruto también es, pues, complicado.
Claro, o sea, yo hubiera entendido, o sea, que sí le hubiera sellado el Kyuubi, pero más adelante.
Pero te morías, pues, o sea, claro, está bien, pues, ¿no?
Más
pero
adelante. Porque muerto, es como que algo, ya eso está, es familiar el Kyuubi, ya. Familiar, ¿no? Kushina, Minato y Naruto, ¿no?
Claro,
porque
obviamente.
Igual eran, este, Uzumaki.
Obvio. Pero entonces, ya, pues, se murió.
Y ahora Naruto, como padre.
Ah, su Naruto como padre también, pues, la misma basura, pues.
Yo creo...
Que Naruto sigue el ejemplo, pues, de ser, no abandonar sus sueños. Y eso, pues. Y abandonaron a sus hijos. Bueno, en cierta parte.
No, o sea, yo creo que es más
al
real.
Inicio,
claro. Sea, es más real porque, o sea, Naruto en sí es un Hokage. O sea, es como ponte, pues, no el alcalde, ¿no? Tiene que ser trabajando.
Tiene que chambear, pues, chambea.
Tiene que chambear, sí o no, tiene que cumplir su rol. O sea, si tú eres, digamos, bombero o eres, este, un policía, tienes que estar porque te gusta, porque quieres, es tu vocación, tienes que estar ahí, pues, no trabajando.
Obviamente.
Entonces, en ese punto tampoco es que puedes darle tanto espacio a tu familia, a tus hijos, ¿no? O sea, no es, ¿cómo te diría?
O sea, estamos justificando.
Claro, no es justificar la ausencia del padre.
Claro.
Pero es que también los hijos tienen que entender, hay que hacer entender a los hijos de que uno está trabajando. Uno está, esforzándose también para la familia, ¿no? Tiene que también retribuirle algo a la familia.
Correcto.
Ya, yo opino eso.
O sea, yo abandono a mis hijos y persigo mis sueños.
O sea, abandonar es que no estés abandonando.
Claro, sí, porque sí, te entiendo,
mira, ahora, hoy en día, la sociedad, ¿qué ha pasado? Que son muy, muy cristalitos algunos, así
que no aguantan, es que Boruto es cristal, decía, mi viejo no viene a mi cumple, me achoro, me lloro, viejo, yo no he tenido claro. Viejo 23 años. No, mentira. Pero, o sea, Boruto, pues, es muy cristal,
eso es lo que pasa, es que los jóvenes tienen que entender que sus papás están... Están trabajando, se están esforzando por ellos.
Yo chambeo.
Claro.
Chambear.
O sea, si tu papá, digamos, dice, se va, o ya no sabes dónde está, se fue, ya, eso sí está mal, que te haya abandonado.
Que se muera.
Pero tu papá se fue.
No está bien. Oye, pasa.
Tienen que entender eso, ¿no? No es que tu papá, como dices, no ha ido a tu cumpleaños, pi, todo el día ahí llorando, ¿no? Es que él está ocupado, tiene cosas que hacer, quizás, ¿no?
No, pero...
Cosa que en algún momento en su vida van a entender.
Sí. Bueno.
Claro.
Bueno, entrando en reflexión sobre tu comentario, yo creo que hay... Para todo el tiempo. Exactamente.
Claro.
Para todo el tiempo.
Eso.
Y en fechas importantes, obviamente, uno no debe olvidarse de esas situaciones. Porque antes de ser padres, todos fuimos hijos. Por ende, debemos ponernos en así como los hijos deben ponerse en el zapato de los padres también deben ponerse en la situación de sus hijos. Tener la conciencia siempre en decir, pues, no, no me gustaría que me hagan lo mismo. Ya, por ejemplo, Naruto no tuvo a nadie en su cumpleaños. Siempre.
A ver, yo creo que es una cuestión de conversar.
Todo es debatible, sí. Es conversable.
No, pues. O sea, me refiero a conversar con tus hijos.
Exacto.
O sea, tratar con ellos, porque ahorita los medios de comunicación ahí están hablando por este videollamada y qué mamada, ¿no? Qué tontera. O sea, para mí es estar en la mesa, almorzando, cenando y conversar, tratar.
Claro.
Sí me educaron a mí.
Sí, claro, sí, exactamente. En la mesa se comparte, en la mesa se habla y se entiende, ¿no? Uh-huh, siempre hay que tener una figura paterna, ¿no? Obviamente, no todos los padres son perfectos. Pero ¿sabes quién es un padre perfecto?
¿Quién es un padre
perfecto? Iruka Sensei.
Iruka Sensei, claro.
Claro, ese es el real padre God, pues, de Naruto, que estuvo en todo, bueno, que estuvo en todo tiempo de Naruto, pues.
Detrás de él lo
detrás
cuidaba.
Detrás de él siempre. En primer capítulo se nos muestra, pues, cómo él le invitaba a comer ramen, le decía cómo está, bueno, obviamente, no, todos dicen, ¿no? ¿Cómo está Naruto? Pero nadie pregunta exactamente cómo está. Lo justifica. Lo salva en el primer capítulo, lo salva, sí. Y así durante todo el anime de Naruto, pues.
Hasta su boda, o sea, hasta
creo que el clímax de como padre o como figura paterna de Iruka Sensei, pues, cuando Naruto en la película Dallas, si mal no recuerdo, es donde le pide, pues, decir, le pide que sea su representante como padre en la boda, que vaya como su padre.
Sí, es que Iruka, o sea, en su juventud, creo que había pasado también por lo mismo que Naruto. O sea, era un tipo muy... O sea, quería llamar la atención. Quería llamar la atención bastante, haciendo sus tonteras. No recuerdo, creo, si mal no me equivoco, sus padres fallecieron tratando de defender la aldea.
Claro, claro.
El zorro vino y ya, pues, se los comió, ¿no? Entonces,
zorro se los comió.
Iruka tenía ese resentimiento con Naruto hasta cierto punto porque él tiene el zorro dentro.
Claro.
Entonces... Luego Iruka, como siendo maestro, ¿no? Fue dándose cuenta que Naruto simplemente era un niño que quería también la atención. No,
o sea,
quería
como los demás.
Porque todos lo odiaban. O sea, nadie lo quería, Naruto, lo alejaban. Yo vi que le hacían bullying así terrible. Sí. Naruto quería una mascarita y se lo tiraban en la cara así, toma, pues, vete de acá. Y no, todo mal. Entonces, Iruka, al menos en ese punto, lo ayudó bastante como maestro. Y luego ya, pues, lo hace reflexionar. No, lo... ¿Cómo se dice esta palabra? Lo acepta como ninja.
Como ninja, pues.
No, él le da su bandana y le dice, tú eres Naruto de la aldea oculta entre la hoja, y Naruto ya, pues,
gran
cambió.
Naruto.
Ahora ya es un ninja y lo considera como su padre también, creo, a Iruka.
Sí, sí, sí.
Le tiene mucho respeto.
Sí, o sea, creo que como se mencionó, pues, ya lo considera tal como padre cuando en la película, pues, le dice, quieres, bueno, me gustaría que tú vengas en mi boda, para que tú seas, pues, el padre, bueno, que tú es como mi padre, ¿no? Y realmente es una escena brutal, porque a mí sí me ha chocado. Yo ni siquiera vi la película, realmente, no. Yo dejé en la guerra, yo terminé, para mí Naruto terminó ahí. Y, pues, es lo que pasa, pues, exactamente en esa parte. Yo sí me quebré, porque, o sea, es muy fuerte lo que le dice, pues, o sea, Naruto, o sea, nunca ha tenido padres, y para que él sea su única figura paterna, realmente sí, chocó, pues. No quiero aplaudir porque me dijeron que no, pero... Porque... Realmente choca, ¿ves?
Sí, es pues, o sea...
Y yo quiero preguntar, ¿en Boruto Iruka-sensei tiene familia, tiene hijos?
¿Iruka-sensei está...?
¿O Boruto no existe? Digo, Boruto nunca
existió. Sí, Iruka está por ahí caminando,
como vacilando.
Un viejito, ¿no? Como ya un señor de edad, ya por ahí.
Pipi.
No sé si...
Claro, o sea, pero Iruka... su labor como personaje dentro de Naruto está muy bien hecha.
Sí.
No está, también. No está exagerada, no está tampoco muy, muy desmedida, pero siempre ha estado ahí, pues...
Sí, me acuerdo que cuando, o sea, en un punto Naruto iba a ir a la guerra, a la última guerra ninja, la cuarta, si no me equivoco.
Sí, cuarta.
Iruka trató de detenerlo, pero Iruka ya sabía ya que no podía detener a Naruto, o sea, porque Naruto presentía, ya con el poder que tenía, presentía que había algo afuera que estaba sucediendo. Entonces, dijo, no, a mí me gusta la fiesta, dijo Naruto, ¿no? Entonces tengo que ir allá también. Y Iruka le decía, no vayas, le decía, porque te van a quitar el Kyu y posiblemente vas a morir, porque obviamente la guerra era para eso, para obtener todos los Biyu, ¿no? Y igual, o sea, Iruka como buen
padre,
mentor,
mentor,
sí,
apoderado.
Ajá, lo encaminó y le dijo, ¿sabes qué? Ya está, vas a hacer lo que veas mejor, porque ya eres una persona adulta, y no lo podía tener. Y ahí...
Y claro, y exactamente eso dicen también tus padres, pues, ¿no? Ya eres adulto, ya eres grande, anda y afronta las consecuencias de tus actos, pues.
Exacto.
No eres un chivolo.
Exacto.
Ya, pues, ahora, pa'lante, pues. Hablando de más padres, pues, del anime, uno importante, que es uno de los últimos, pues, ¿quién vendría a ser, pues? Lloyd, de Spy for Family o Spy Family, ese anime.
Uh-huh. O sea, está haciendo su trabajo.
Ya hace su chamba como padre, ¿no? Sí. Da plata, está ahí. Aparte, la bebé es una niña, una bebé, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿5?
Aña.
A los 6 años, 7 años, pues la Aña. Uh-huh. Ya, pues sí, cumple su chamba, ¿no? Cumple su labor. Otro padre, pues el de. Otro padre moderno se puede nominar, pues, al padre de Dr. Stone, Senku, pues, Byakuya, ¿no? Bueno, esa figura paterna, ¿no? Porque su padre dicen que es otro, la verdad, yo no tengo entendido quién sea su padre, no he visto a Dr. Stone. Mm. Pero sí tengo entendido de que Byakuya, pues, creo que si mal no recuerdo, fundó esa aldea que tiene Dr. Stone para que justamente Senku pueda encontrarlos y así avanzar, pues, y recuperar toda la civilización.
De Dr. Stone, yo recuerdo que, el personaje principal, ¿cómo se llama?
Senku.
Ya, yo creo que su papá sí lo cuidaba bastante, lo quería y le daba aparte de dinero, le daba,
atención.
No, no es atención, o sea, le daba para sus proyectos, él tenía...
¡Ah, ya!
¿Sí has visto esa parte?
Sí.
Que él desde pequeñito ya
le
experimentaba
daba, claro, sí.
Y le gustaban ese tipo de cositas, ¿no?
Claro, para claro, que él claro. Le incentivó el talento, bueno,
el gusto
por la ciencia que tenía.
Le compraba su telescopio, su microscopio, le compraba bastantes cosas.
Claro, al punto es que cumplía su chamba, que se haya muerto y no sabemos quién es...
Está bien.
Bueno, yo no sé quién es, disculpen, si es que me equivoco.
Yo más o menos que sí me acuerdo de algo.
No lo conozco, no he visto completo por eso.
Pero sí, su papá, sí. El papá, el papá de Senku, sí es buen padre.
Sí, el otro padre God de los Gods es el padre, pues, de Light, pues, de Death Note, pues. Su fin de bueno, todo cumple su labor como policía, que intenta descubrir a quién es Kira y todo eso, pero al final, en su finalizar es muy triste, pues. No. Muere. Pues creo que ustedes saben que muere el padre de Light, muere, pero ese muere sin saber de que su hijo es Kira, pues, o sea, muere como una persona, viendo a su hijo, pues, que no es Kira, y obviamente muere, se puede dominar feliz, porque se alegra de que su hijo no sea Kira, porque todo el mundo, todos ya decían, apuntaban de que él era Kira, pero en cambio no, pues su padre vio con los ojos de Shinigami que no exactamente ese no era Kira, y falleció. Feliz, contento de la vida.
Bueno, él se quitó esa duda y ya.
Murió feliz. Pues otro padre Gozu, él esto.
Otro padre. Piensa.
Piensa, cabecita.
Ya, la película. Hay una película. Ya me acordé. Tokyo Godfathers.
Grandfather, ¿no es? ¿Cuál era? ¿Tokyo Grandfather o Goodfathers?
Goodfathers es.
Goodfathers.
Sí, claro, buenos padres. ¿Ves?
Obviamente, ¿ves?
English. No.
Claro,
no,
eso es una película.
Esto.
Del Seid.
Es el English.
Tokyo Godfather, como el padrino, es.
Padre.
Era Godfather.
No, por favor, eso. ¿Dónde sigue? ¿Sí? Terrible.
Yo aprendí inglés viendo streams, así que no me cuestiones.
En los videojuegos. Pues,
ahí se nos muestran a tres sujetos.
Sí.
De sexo dudoso.
O sea, así, muy, ¿no?, distintos.
Los tres eran personas muy distintas, pero era una familia, porque siempre estaban acompañados, pues. Y estos, si mal no recuerdo,
encontraron una bebé.
Una bebé, pues, y tenían que cuidarla o llevarla donde su madre. Pero, durante el trayecto, pues, la madre no lo quería, que se mataba.
Buscar a la madre fue
una odisea.
Una odisea para ellos. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasaban, ellos seguían juntos. O sea, se esforzaban.
Tenían conflictos, pero seguían
unidos. Sí, se esforzaban porque la bebita esté bien,
sana.
Esté sana, a pesar de que ellos pues eran unos vagabundos conseguir comida era muy complicado porque
el vagabundo, ya saben cómo son tratados en todo lado.
Los trataban mal, entonces me gustó mucho esa película, demuestra, ¿no? Demuestra el interés.
Creo que todos tenemos un espíritu, un instinto paternal.
Sí.
Creo que todos nosotros, porque hemos crecido con eso, pues nos han criado, nuestros padres nos han dicho, o sea, nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo presente siempre que uno sabe cómo querer, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo expresas tu forma de querer, no? Hay diferentes formas de expresarlo,
sí,
¿no?
Claro.
Y creo que todos los hemos aprendido de nuestros padres. Por ejemplo, en algunos casos algunos padres vienen y le entregan un dulce, ¿no? A su esposa, ¿no? A tu mamá, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Y nosotros aprendemos eso y también lo hacemos en ocasiones, ¿me entiendes? O sea, son formas de querer, ¿no? Uh-huh. Y esas, no, así es como nos enseñan, pues, ¿no? Y obviamente también hay unos padres, por ejemplo, que no son esa forma, ¿no? Y en algunos casos se le logra dificultar al momento de expresarse, ¿no? Algunas personas no saben qué exactamente, cómo puedo demostrar yo qué es lo que siento o cómo puedo demostrar mis sentimientos, ¿me entiendes? ¿No? Pero en cambio, cuando en un hogar donde hay cariño, como el anterior ejemplo que mencioné del dulce, es muy diferente, ¿no? Y ahí es donde uno puede mejor expresar sus emociones, puede mostrar cómo es, porque todos aprenden en el hogar, pues.
Claro, sí, también, o sea, hay casos, ¿no? En los que hay personas exteriores, ¿no? Terceros, se podría decir, que también te enseñan eso, ¿no? Sí, como,
pues.
Como...
O tus abuelos son también terceros, tus abuelos son terceros.
Claro, igual te quieren, te demuestran su cariño y tú aprendes de ello, ¿no?
Exacto, todos aprenden.
Exactamente. Ya, pues. Bueno, eso es lo que queríamos tratar,
¿no? Es un tema interesante, ¿no? La paternidad en todo sentido. Nosotros, por ejemplo, no somos padres, habría sido agradable tratar a un padre, ¿no? Sin embargo, pues es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, no somos gente mayor. Simplemente estamos aquí, pues, en este podcast muy divertido. Porque yo realmente sí me he divertido, pues, saqué una que otra carcajada. Tocamos temas debatibles, por ejemplo, si Vegeta es buen padre, si Minato también es buen mal padre, cómo rajamos duro de Goku, porque Goku pues obviamente es mal padre, pues. No, así como hablamos de ese mal padre de Gendo, por ejemplo, que abandonó a Shinji en todo momento. Pero en cambio, pues así son temas importantes, son temas importantes, ¿no? Ya que la vida, la ocasión del Día del Padre, pues se toca.
Exactamente. Obviamente. Bueno, entonces así es como vamos a finalizar este bonito
programa.
Podcast,
exactamente. Programa. El programa primero podcast. Que ya culminó. Feliz de haber terminado, porque sí. Ha sido un ardo labor.
Nos explayamos bastante.
Había harto que hablar. Es que hay harto que hablar siempre. Sí. Siempre hay harto que hablar con las personas adecuadas, pues.
Exacto.
Obviamente. Y obviamente, ese tema, por ejemplo, no le va a gustar a muchas personas o le va a parecer algo. Algo...
¿Incómodo?
No, incómodo, no creo que sea incómodo ese tema, sino que algo más, eso, sin importancia, ¿no? No le va, va a ser irrelevante para su vida, ¿no? Pero en cambio, para las personas que quieren escuchar realmente, pues es... Porque para eso son los podcasts, ¿no? Pero mientras tú estás lavando tus cosas, limpiando tu cocina, yo escucho podcasts mientras limpio mi cocina, por mi casa. Y ahí estoy, pues exactamente para eso es el podcast.
Mientras almuerzo.
No, yo no escucho, yo necesito ver videos.
No, yo puedo escuchar y ver videos también. Normal. Bueno, entonces ya estamos finalizando este bonito podcast y será hasta la próxima oportunidad.
¿Nuestra amiga Celeste?
¿Qué? Ah, no, pero entonces se fue a buscar a su papá, pues. Ojalá lo encuentre.
Ojalá lo encuentre, ¿no? Sí, pues exactamente ella, los tres vamos a volver junto con ella en el próximo episodio, obviamente.
¿Habrá sido un fallo en la realidad?
No lo sabemos.
Yo sentí un ki bajito.
Claro, y ya bueno. Pues se tuvo que retirar. Ni modo,
es lo que hay. Bueno, será hasta la próxima.
Chao.
Pueden encontrar otros episodios y podcasts en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más.